Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Quien ha comido su pan en la desnuda mesa de la piedra salvaje y ha encendido en la noche del presagio su llama natural para enterrarla mucho antes que los vientos del rocío barran la anchura turbia de las huellas para que pase limpia la mañana, quien fue pastor secreto de animales perdidos o sorteó los desiertos entre espinas errantes cuando su sombra ahogaba las manos apretadas, quien bebiendo licores de tenaz rebeldía hasta colgó un cilicio de vigilia en sus huesos y llenó con palomas los bolsillos del sueño, ese lleva en sus manos la fórmula sagrada capaz de nivelar las eternas balanzas con que se pesa el vértigo fósil de la tierra. El necesitado, de Ariel Ferraro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Soy Sergio Quartucci. Este programa, que ya ha comenzado, se llama Caja de Resonancia, y en él intentamos establecer con vos una comunicación protagonizada por palabras y melodías escritas y compuestas por artistas sensibles, esos que saben cómo llevarnos por el camino de las emociones, capaces también de que nos hagamos preguntas, que reflexionemos sobre temas de diferente trascendencia. Pero lo importante es eso, ¿no? Emocionarse y reflexionar. Estamos en Nacional, la radio pública, mediante sus emisoras de Bariloche, LRA30, AM590 y FM95.5, Santa Rosa, LRA3, FM95.9, o a través de la señal de internet de Radio Nacional Argentina. El canto del poeta 2 es la continuación de un trabajo que ya lleva muchos años de elaboración, consistente en el rescate de la poesía del gran escritor riojano Ariel Ferraro. Este trabajo había comenzado a concretarse en 2015 con la edición de un disco que contenía 16 temas elaborados en base a poemas de Ariel Ferraro, y ahora ya contamos con el segundo volumen, donde, como pasó hace tiempo atrás, se dan cita numerosos artistas de primer nivel de nuestro país para rendir un homenaje al poeta fallecido en 1985. Seguramente quien más trabajó para que esto pueda concretarse es el hijo de Ariel Ferraro. En el programa de hoy vamos a presentar este trabajo, tal como hicimos años atrás con el volumen 1, y volvemos a dialogar con Ariel Pereira, hijo de José Humberto Pereira, nombre real de quien adoptó el seudónimo Ariel Ferraro. Abrimos musicalmente con uno de los temas que integran este trabajo y luego comenzamos a dialogar con Ariel para evocar la figura de su padre y referirnos a este disco libro realizado con todo el amor que el poeta merece.
Thank you. tachas de porcelana nueva se han vestido de luto por el viejo alfarero. Las tazas han tocado silenciosas campanas por el tacto del hombre que lloran las aldeas. Ha muerto, sí, ha muerto, mas no por ello ahora descansarán sus brazos, pues mientras se lo llevan por entre viejos robles, hay 11 ruiseñores que mueven en la siesta el torno de la música que le anticipa el cielo. Hay 11 ruiseñores que mueven en la siesta el torno de la música que le anticipa el cielo.
Comenzábamos a transitar Ariel Ferraro, El canto del poeta 2, con Cielo del alfarero, un poema de Ariel Ferraro del libro Ceremonial para arqueólogos ebrios, musicalizado por su amigo, hermano de la vida, Ramón Navarro, interpretado por Germán Gómez, acompañado por Daniel Homer, Ezequiel Mantega, Guido Martínez, Mario Gusso, Paula Pomeraniec y Víctor Carrión, responsable además de los arreglos y la dirección musical. Ahora comenzamos a reproducir fragmentos del diálogo con Ariel Pereira para hablar de la figura de su padre, su obra y referirnos también a este trabajo del cual seguiremos escuchando algunas de las canciones que lo integran.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Se concretó la realización de un trabajo que estábamos esperando hace tiempo ansiosos. El segundo volumen de Ariel Ferraro, El canto del poeta, 16 temas creados a partir de otros tantos textos del gran poeta riojano. Hoy lo vamos a presentar en Caja de Resonancia junto al gestor de esta idea, el hijo del poeta, Ariel Pereira. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Bien, como hace unos años, ahora estamos para charlar sobre este segundo volumen. Saludos a tu audiencia.
Realmente un placer poder charlar con vos y poder buscar un poco, bucear un poco en la cocina, en la factoría de este disco, que realmente es maravilloso, no solamente por la poesía de tu viejo, por la calidad de los músicos que intervienen, sino también porque tiene una presentación poco habitual en estos tiempos de inmediatez, donde todo se consume a través de internet, y eso que está bárbaro, porque uno está fenómeno, que uno puede escuchar música de cualquier parte del mundo, a veces va en detrimento de la información concreta, ¿no? Y haber realizado un trabajo así, un disco-libro, me parece un trabajo realmente fantástico y se me ocurre que muy laborioso. Pero antes de comenzar a hablar del disco en sí, como hace ya bastante tiempo que charlamos, me gustaría, para que la audiencia tenga un conocimiento mayor, que me hagas una semblanza de tu viejo, el poeta Ariel Ferraro, que en realidad se llamó José Humberto Pereira, adoptó ese seudónimo, por eso yo presentaba al hijo de Ariel Ferraro como Ariel Pereira. Contame un poco sobre la historia de tu viejo, porque es una historia muy, muy rica de compromiso, de mucho trabajo, de mucha vinculación con los artistas. Bueno, te doy la palabra para que nos hagas una pequeña semblanza, una fotografía de Ariel Ferraro.
Perfecto. Vos, si me extiendo mucho, me haces una seña. Te cuento. Ariel Ferraro nació, como vos decías, como José Humberto Pereira, en los Llanos de La Rioja, en un pueblito perdido que a veces no figura ni en los mapas, que se llama Corral de Isaac. Sí. Bien al sur de La Rioja, casi en el límite con San Luis. Uh-huh. Imagínate en el año 25, eso, si ahora los caminos todavía dejan bastante que desear, imagínate entonces. Mi padre era hijo de Humberto Pereira, que era maestro de escuela, un inspector también de escuela, que se radicó allí, un tipo que hizo el periodismo, hizo un montón de cosas que mi padre también fue mamando. Y de María Gualberta Escudero. Ellos vivieron ahí en Corral de Isaac. Después, cuando mi padre ya tuvo edad para ir para estudiar, se fue a estudiar a San Juan. Pero mientras tanto, mi viejo siempre fue un tipo que le gustó mucho la lectura. Fue un curioso de todas las cosas. Quería, preguntaba de todo, leía de todo y también se nutría con esos periódicos que le llegaban a mi abuelo, ¿no? Cuando terminó la secundaria, él fue a La Rioja a vivir un tiempito, pero él quería conocer, ya le gustaba la poesía, ya le gustaba el teatro, el cine, quería conocer a la gente que admiraba, a los escritores, a los pintores, a los artistas, y entonces muy jovencito se fue a Buenos Aires, con los bolsillos vacíos, pero a darse el gusto de conocer a los escritores, a los intelectuales y a saber de ellos. Y bueno, entonces llegó a Buenos Aires y se codeó con esta gente y se fue haciendo un montón de valores y de cosas que se convirtieron como en un equipaje que él llevó después a La Rioja con un ímpetu terrible. Llegó a La Rioja con ganas de difundir sobre las vanguardias literarias, las vanguardias pictóricas, sobre las novedades de la ciencia y demás, y con ganas de agrupar a gente con esas afinidades. Y así participó de lo que fue el Grupo Calíbar. El Grupo Calíbar fue muy importante en el noroeste. Fue un grupo de escritores, poetas y prosistas, pintores, músicos y gente de distintos rubros de la cultura que se organizaron con la idea de que La Rioja tenía que dar lugar a todas esas cosas que se estaban realizando, se estaban desarrollando en el mundo, digamos, y también que estuvieran involucradas con lo propio de La Rioja, con la historia de La Rioja, con los personajes de La Rioja, y creían que La Rioja realmente tenía toda la capacidad como para convertirse en un faro de cultura, y entonces no solamente se juntaron, sino crearon instituciones, creando instituciones para la enseñanza de todas esas cosas, de la pintura, de la cerámica, museos, y lógicamente se enfrentaron a los sectores poderosos que creen que la cultura es un bien para aprenderlo y no compartirlo, y además no eran muy abiertos a las novedades y a las vanguardias y nada por el estilo. Y ese enfrentamiento le va a durar después hasta los años 70, claro, porque en realidad cuando llega la dictadura militar del 76, en los primeros días ya caen un montón de esta gente, ¿no? Daniel Modrano, escritor consagrado, Mario Aciar, pintor y ceramista, escultor, y un montón de gente que estaba vinculada a este grupo realmente de inquietos y generoso tipo de la cultura, ¿no?
Música. soy semilla de pampa, brotada como de sueños, fruto de entrega en el ansia de dos destinos sin dueño. Fruto de entrega en el ansia de dos destinos sin dueño. Deduzco que fue mi origen un grito gris de la tierra, orden salvaje que rige siempre las cosas por ella. Orden salvaje que rige siempre las cosas por ella. Mi madre fue flor extraña, orgullo de un fortín viejo, indio mi padre y con maña de ser varón hasta el hueso. Indio mi padre con maña de ser varón. Violencia pintaban todos los rumbos, lentos de rojas ausencias y ese cansancio tan suyo. Lentos de rojas ausencias y ese cansancio tan suyo. Los gritos de los malones me dieron cantos de cuna, fugas con lluvias y soles por esa infancia tan dura. Fugas con lluvias y soles por esa infancia tan dura. Los rifles de las patriadas fundaron de cualquier modo tiempos de melga labrada y una comarca de todos. Tiempos de melga labrada y una comarca de todos.
Es en ese momento en que él viaja a Buenos Aires que se produce la vinculación con algunos compositores de tango como Argentino Galván y Virgilio Espósito.
Sí, pero él vuelve a viajar siempre a Buenos Aires. Él, sus vacaciones de invierno eran en Buenos Aires, entonces él ahí se vinculó con todos los músicos del folclore, del tango, que después los visitaban en La Rioja, porque yo, otra cosa que te quería decir, mi padre era en su escritorio de ahí de la calle 25 de Mayo de La Rioja, en el centro, dicen que era el verdadero director de cultura de La Rioja, que siempre hubo una dirección de cultura en La Rioja, con un funcionario designado formalmente, pero el verdadero director de cultura era Ariel Ferraro en su escritorio, porque ahí llegaban todos los riojanos, los de las provincias vecinas, los de Buenos Aires, las grandes personalidades, los músicos, cineastas, y siempre estaba colmado de gente o de discípulos que iban a hacerle leer sus primeros poemas. Te quiero contar también que mi padre, o sea, todo ese grupo Caníbal estuvo muy relacionado también con la pastoral de Monseñor Angelelli. A finales de los años 60 llega Angelelli como obispo a La Rioja, y bueno, con su compromiso, con su nueva pastoral para comprometerse con los pobres. Y otro fenómeno que pasa en La Rioja, existía un diario, el diario El Independiente, que es un diario cooperativo, uno de los primeros de América, también involucrado en apoyar esa pastoral y en darle impulso a todo ese movimiento cultural y a los reclamos de los trabajadores y demás. O sea, había una efervescencia muy, muy transformadora, que obviamente las oligarquías y las derechas y todo eso nunca lo perdonaron, ¿no?
Justamente, y para seguir un poco con la historia, se me ocurre que es ese compromiso social lo que lo lleva a tu padre al exilio.
Sí, exactamente. Mira, mi padre estaba casado, mi madre es Alba Lanciloto. Alba Lanciloto fue secretaria de abuelas, quizás por ese lado la conocieron más, una militante de derechos humanos, ya con sus 94 años ahora, pero sigue con su lucidez. Y siempre fueron muy compañeros también, participaban de todas estas cosas que yo te conté antes, porque ella acompañaba en el tema cultural, en la pastoral, en todo lo que promovía Angelelli desde la iglesia, con todo el grupo este de los gremios, del diario El Independiente, de la gente realmente transformadora y progresista de La Rioja. El 24 de marzo del 76, a las 3 de la mañana, se la llevan a mi mamá. A mi papá no lo vienen a buscar, pero lo persigue un informe. Cuando nosotros nos vamos escapando, porque no teníamos muchos recursos en ese momento, a Carmen de Patagones, donde vivían unos tíos, que nos ofrecen asilo, digamos.
Sí, sí.
Lo persigue un informe de inteligencia que después lo va a seguir hasta Uruguay, hasta donde finalmente estuvimos en el año 77, hasta que él es expulsado de Uruguay. Por suerte, no sé por qué, pero bueno, les dieron la posibilidad de elegir a dónde ir. Vos imagínate que estamos hablando del Plan Cóndor, lo podían haber deportado a la Argentina. Bueno, y él se pudo ir a Madrid primero, y después nos reunimos todos los demás en octubre del 77 allá.
Y mientras tanto, tu mamá, que fue detenida, que la fueron a buscar ese el mismo 24 de marzo, ¿qué ocurrió con ella?
Ella estuvo unos días detenida, después salió, y después recibió una segunda amenaza y se escapó con mi tío a Córdoba primero, después se fue a Carmen de Patagones, donde vivía su hermana. Pero bueno, mientras reuníamos algunos pesitos para irnos un poco más lejos. Después, la familia uruguaya, que también es numerosa, nos invitó a ir para allá, y estuvimos ahí unos meses hasta que pudimos irnos a mi viejo lo expulsaron de Uruguay, al tiempo pudimos irnos a España.
Recuerdo, salí a encontrarme con vos. ¿Dónde esta huella de ausencia mató el misterio y la flor? No habré de contarle al aire las cosas que él ya sabrá, y así me topen las penas, me voy andando nomás. A mí no me gusta el barro que ve el otoño crecer. Qué barro tan diferente labramos desde tu piel. Qué barro tan diferente labramos desde tu piel. Thank you. más que estos bienes, mi sombra y mi soledad, las carga un solo caballo y aún le sobra lugar. Soy el que todo lo tuvo y aquel que todo lo dio, mas hoy se ve que mi estrella me niega ya su fulgor. Tal vez sea un viaje largo y sin tiempo de arribar, pero he de seguir mi rumbo, total ya sé que no estás. Pero he de seguir mi rumbo, total ya sé que no estás.
Así Ariel Pereira comenzaba a hablar sobre la vida de su padre, José Humberto Pereira, Ariel Ferraro, el gran poeta riojano, de quien sobre parte de su obra se ha realizado este trabajo que estamos presentando en Caja de Resonancia. Ariel Ferraro, El canto del poeta 2. Los temas que escuchábamos en este tramo del programa: primero, Milonga de todo o nada, poema de Ariel Ferraro, musicalizado por Camilo Mata en la voz de Marcelo Chanampa. Y luego, Ronda del fugitivo. La música en este caso es de Raúl Mercado y la voz la de León Gieco.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Continuamos conociendo la historia de esta figura importantísima de nuestra cultura y presentando este hermoso disco libro que acaba de publicarse sobre parte de su obra.
¿Cuándo regresan de España, Ariel?
En el 84. Uh-huh. Yo vuelvo en febrero y después vuelven en julio-agosto.
Y tu papá fallece muy poco tiempo después, en el 85.
En el 85, no se adaptó nunca a la vuelta, porque él, mira, cuando mi madre vuelve, la reincorporan, ¿viste? La reincorporan a su cargo de docente en La Rioja, porque mi madre es profesora de literatura y castellano.
Sí, sí.
Tiene que hacerse cargo de eso, y mi padre se va a La Rioja con ella. Nosotros estábamos estudiando ya acá, mi hermana venía de hacer unos años de sociología en la Complutense de Madrid, y yo vine a estudiar antropología. Así que estábamos estudiando nosotros, ellos dos se van a La Rioja, y mi padre no se encuentra en esa Rioja, se encuentra como un forastero, la verdad. Entonces se viene a vivir con nosotros a Buenos Aires. Claro. Entonces mi madre gestiona que le hagan alguna adscripción y demás, y se viene a trabajar acá a la Junta de Clasificación del Ministerio de Educación. Y bueno, y ahí se van a vivir ellos juntos, qué sé yo, pero... Y mi viejo andaba, por supuesto, entre cosas vinculadas con la literatura, dando clases de historia del arte, pero no terminaba, no tenía un semblante alegre, no terminó de adaptarse. Era un tipo triste en los últimos tiempos. Uh-huh. Y bueno, y en noviembre del 85 falleció.
Historia tremenda, ¿no? Y uno piensa por cuánto se ha multiplicado esta historia en aquellos años, ¿no, Mariel? Ahora hablemos un poco también de la poesía de tu padre, que tiene un pie puesto en lo trascendente y otro pie puesto en la tierra, que le quiso dar entidad a esa Rioja innominada desde sus libros de 1960, ¿no? ¿Hay alguna forma de definir la poesía de Ariel Ferraro?
Mirá, acá justamente en el canto del poeta, en los dos volúmenes, nosotros decidimos repetir ese prologuito ahí en la contratapa que dice: poeta y de los grandes, figura central del quehacer cultural riojano, que tendió lazos con reconocidos escritores nacionales y extranjeros de su época, referente ineludible y amigo generoso tanto de los consagrados como de los noveles poetas y artistas. Y esto te iba a decir, con la producción de Ferraro, un lenguaje nuevo y sorprendente asomó en la poesía riojana. Él es reconocido como un gran transformador de la poesía en La Rioja, una poesía más arraigada en lo tradicional, en lo folclórico, en el romanticismo, quizá, típico de esa época, y bueno, y él viene con todo ese bagaje del abstracto, del surrealismo y de todas las vanguardias, pero como vos decís, con los pies en la tierra, con la greda de Las Riojas, con el hombre riojano y sus personajes históricos y un poco con el lenguaje universal también del humanismo, ¿no? Que él trae. Bueno, eso él lo lleva a esa poesía nueva que muchos interpretan como transformadora.
Aquí, en los palomares de la nieve, junto a la luz que asume las más altas miradas, el famatina brota por árboles de luna, donde vienen las nubes a desandar lo andado. Es aquí donde al tiempo de la estación madura, elabora el verano sus fértiles arropes, desparramando al aire un trigo de cigarras. Y ovillando su sombra de corazón de hierro, mira sus venas ciegas desangrarse en el limo, como un alambre puro y anchamente mojado, que abierto en barriletes floridos de esmeralda, clavetea las uñas de los algarrobales, trazando multiformes garabatos de savia, sube a las rojas mieles pedregosas del higo. Se enreda el cascabel forestal de las nueces y amagando bagualas se asoma en la pupila líquen de los racimos. Por el hueco misterio de su abeja de fuego, el famatina crece. De su cúpula, cóndores parten hacia las reses. De su panal de plata, parten sueños de siglos. Y el famatina crece como una sangre cierta por entre silenciosas campanas de sonido. Leche adentro del oro, trueno adentro del vidrio. Alcancía celeste, mirador de los días, por el revés del tiempo yo regreso a la fruta. En tu orilla de piedra quiero sembrar mis huesos y amanecer en polen cuando toque el olvido.
El poema Cuando toque el olvido, del libro La Rioja Innominada de 1960 de Riel Ferraro, con fondo musical de Ramón Navarro, dicho por Ramiro González, acompañado por la quena de Monchi Navarro, Facundo Flores en flauta traversa, Ricardo Moyano en guitarra y Luis Chazarreta, guitarra, arreglo y dirección musical. Seguimos charlando con Ariel Pereira, ahora sí ya comenzando a presentar Ariel Ferraro, El canto del poeta 2, este disco libro que se ha editado hace poco tiempo.
Y ahora vamos a hablar un poco de este segundo volumen que se publica 7 años después del lanzamiento del primero, Ariel Ferraro, El canto del poeta. Además, partimos de la presentación del trabajo, porque en ella conviven la familia y los artistas. El primer volumen está presentado por tu mamá, junto a Ramón Navarro y Vicente Citolema, y el segundo por tu hermana, junto a Pancho Cabral, Juan Falú y Jorge Bocanera, como reafirmando, por un lado, ese amor, esa vinculación con el arte en general, pero también ese compromiso, esa pertenencia a una familia que se mantuvo unida en los momentos más difíciles de la historia de este país, ¿no?
Así es, así es. Nosotros, cuando empezamos el volumen 1, no teníamos idea de que íbamos a contar con toda esta gente. Queríamos hacer algo bello, lindo, y se fueron sumando, ¿viste? Esas plásticas riojanas, como Patricia Bayay, y el diseño de otras riojanas, Sara Pauletti, bueno, y se logró una cosa hermosa. Y bueno, y después ya estaba la vara muy alta y queríamos hacer algo tan bello como aquel, ¿no? Entonces hicimos este nuevo canto del poeta con esos testimonios que vos mencionás, Falú, Bocanera, El Pancho, y mi hermana contando un poco desde la vida del pasado, claro, de la convivencia, desde su visión de hija. Y quisimos hacer un libro disco ya así, tan lindo como el primero, porque decimos, vale la pena que esto quede, sí, ¿no? Porque nos propusimos, primero, cuando arrancamos, queríamos que estuviera registrada, grabada, la obra, el cancionero de mi padre. Pero cuando pudimos hacerlo de esta manera tan linda, con este libro disco tan, tan hermoso, ya ahora quisimos repetir. Y porque pensamos que es muy 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 lindo tenerlo en la mano,
sí,
además por la información y por todo ese collage de buen gusto que creo que resultó.
Corazón sorpresivo de la lluvia, golpeando tristemente nuestro ayer, y este río de fiebres y recuerdos en el alma, en el sueño y en la piel. Memoria de la sombra que me sigue, raíz de alguna estrella que cayó a enterrarse bajo el peso de la sangre, para ahogarme de niebla el corazón. Cuánta pena quemada hay en la noche, traspasada de lágrimas y alcohol, y tu rubia dulzura fugitiva, esculpida en un alma sin adiós. Muchacha de los ojos casi azules, viajera impenitente de cristal, tu pañuelo de nube me saluda y me dice que siempre volverás, pero pesa este sueño en el recuerdo y mi vino te pierde como ayer. Una mano de lluvia está borrando los nombres que escribimos una vez. Muchacha de los ojos casi azules,
viajera impenitente de cristal. Tu pañuelo de nube me saluda y me dice que siempre volverá. Pero pesa este sueño en el recuerdo y mi vino te pierde como ayer. Una mano de lluvia está borrando los nombres que escribimos una vez.
Uno de los temas ciudadanos que se realizaron sobre textos de Ariel Ferraro. La música de este tango pertenece a un violinista y director de orquesta que falleció hace muchísimos años, en 1960, Argentino Galván. El título, La lluvia y nuestros nombres, interpretado por Juan Carlos Varela, acompañado por el contrabajo de Guido Martínez, el bandoneón de Pablo Jaurena, Nahuel Minué en piano, Irene Cadario en violín y Luis Chazarreta, guitarra, arreglos y dirección musical. Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia, hoy rindiendo homenaje al poeta riojano Ariel Ferraro con la presentación de un nuevo trabajo que recopila su obra hecha canción.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido.